Ser Podcast.
Dejadme que salude a Gerard Piqué, que es la primera vez, si no recuerdo mal, que visita este larguero de la cadena Ser, no como CEO de Cosmos, que ya lo hizo, pero sí como presidente de la Kings y de la Queens. Mira que hemos hablado a veces de algún día presidente del Barça, pues vete a saber, el tiempo dirá. Pero ahora sí es presidente de la Kings League y de la Queens League. Don Gerard Piqué, buenas noches.
Buenas noches.
¿Cómo estás, presidente?
Pues muy bien, muy bien, muy tranquilo y
joder, muy
y
tranquilo.
Nada. Aquí disfrutando de esta nueva faceta y dedicándole mucho tiempo, así que qué distraído.
Joder, decía que me da la impresión de que paras menos ahora que cuando estabas de futbolista. Y fíjate que antes era la Liga, la Copa, la Champions, la selección. Bueno, luego dejaste la selección. Pero ahora desde fuera da la sensación de que tienes menos tiempo libre que antes, ¿o soy yo?
Sí, te diría que sí, porque ahora es full time, 24 horas, 7 días a la semana, los fines de semana, que bueno, me retiré para tenerlos libres.
Sí, pues ya lo veo.
Pues
sí.
No he tenido ni uno. Pero bueno, para construir algo así, pues obviamente necesitas mucho tiempo y mucho sacrificio, y ahí estamos, creemos mucho en el proyecto, los números son los que son y vemos el crecimiento que tiene cada día, y nada, pues muy ilusionado y con muchas ganas de continuar creciendo.
¿Le ves más futuro a la Kings League y a la Queens League que, por ejemplo, tu anterior proyecto fue la Davis? ¿Pero ves que hay más brotes verdes en esto, que tiene mucho crecimiento por delante?
Bueno, son dos proyectos completamente distintos, correcto. Uno tenía muchísima historia y la historia tiene cosas buenas y cosas no tan buenas. Y este es un proyecto nuevo en el cual pues lo puedes hacer y moldear a tu manera, sin historia, y eso hace que cada día pues vaya cambiando y tengas pues la posibilidad de involucrar a la audiencia para poderlo cambiar y bueno, sea normas, sea calendario, sea cualquier cosa, pues como es de nuevo, y lo podemos adaptar a lo que la gente le apetezca, y eso creo que es una de las claves por las cuales está triunfando tanto y la gente le gusta.
Sí, señor. Ya sabéis que todos los fines de semana tenemos cita en Mediaset, en 4, la Queens League los sábados, la Kings League los domingos, y seguiremos hasta el 29 de julio, que ahora hablamos de eso, que será la Final Four en el Civitas Metropolitano.
Correcto.
Pero, Gerard, estoy seguro de que hay gente ahora mismo que te está escuchando, oyente tradicional del larguero, de una radio convencional, donde también hay chavales jóvenes, por supuesto, y que escuchan al día siguiente, se lo descargan en el podcast y lo que... Pero hay muchos oyentes de toda la vida de la SER que dirán, ¿la qué? ¿Presidente del lo qué? ¿De la Queens? O sea, un torneo de fútbol hecho con streamers, con youtubers, con exfutbolistas famosos, pero ¿cómo podéis vender a los que no son los chavales de Twitch la Kings y la Queens? ¿O en el fondo no os preocupa que se le pueda vender la Kings y la Queens a los que no son chavales?
Yo creo que orgánicamente va a acabar llegando, porque la gente, la generación más joven, que es la que ahora mismo está consumiendo con diferencia la Kings League, acaban involucrando a sus padres y a sus abuelos, sea porque necesitan dinero para comprar entradas, sea
ya,
porque
sobre todo eso,
necesitan la televisión para verlo y les ocupan pues el comedor de casa. Al final los acaban involucrando, y como es fútbol, con muchas variantes, sí, y con muchas normas nuevas, pero al final todo se reduce a poner una pelota dentro de la portería, que esto pues es un lenguaje universal y que todo el mundo entiende. Yo creo que va a acabar también llevando pues a las generaciones de 40, 50, 60 años, que a lo mejor ahora mismo pues no han escuchado hablar de la Kings, acabará atrayéndolos y les acabará gustando el producto. Es algo distinto, obviamente no es fútbol tradicional, claro, nos alejamos de ello. Y creemos pues que a la gente le gusta mucho, pues son 40 minutos de partido, pasan muchas cosas durante el partido, se acerca más a los videojuegos que al fútbol tradicional que entendemos nosotros, y está probado que a todas estas nuevas generaciones que vienen, pues te diría desde los 13 hasta los 35 años, pues tenemos el 80 o el 90% de nuestra audiencia que está destinada a ello, ¿no? Está dirigida a esta gente que bueno, que el 26 de marzo pues llenó el Camp Nou, metimos a más de 92.000 personas,
sí,
y que ahora pues el siguiente objetivo es llenar el Metropolitano el 29 de julio, como has dicho.
Y que se va a llenar, seguro, vamos, no hace falta ser muy listo para intuir que se va a llenar, y seguramente se quede pequeño. Lo del Camp Nou fue la final de la primera, digamos, primera vuelta, primer split, sí, ¿no? Para que entenderlo en lenguaje futbolístico, como un torneo apertura y un clausura, o algo así. Correcto. Sería, ¿no? Una primera vuelta.
Correcto.
Y ahora estamos en la segunda. Oye, Gerard, ¿y crees que esto que es fútbol 7, que cambian un poco las normas durante el partido, que hay un sorteo al principio del partido para ver si es un 3-3, un 2-2, que puede salir un presidente a tirar un penalti, entre los que están Casillas, o el Kun Agüero, o Ibai Llanos, o tú, bueno, los que seáis, ¿no? Todos vosotros. ¿Crees que esto es porque los jóvenes se están cansando del modelo tradicional del fútbol? ¿Habéis notado eso y lo ofrecéis como una alternativa?
Bueno, lo que está claro es, y es evidente, es que las nuevas generaciones quieren otras cosas. Y yo lo he visto en mis hijos, pero también lo veo en los amigos de mis hijos, en los hijos de mis amigos. Ven el fútbol, pero lo ven de otra manera y lo consumen de otra manera. Yo creo que esto ya es algo que todo el mundo o los que nos dedicamos a esto sabemos que sucede. A partir de ahí, pues se puede atacar de muchas maneras distintas. Y para nosotros, que somos un producto totalmente nuevo, es mucho más fácil porque rápidamente nos adaptamos a lo que esta audiencia quiere. Para un producto como el fútbol, que es el rey del deporte y que pues por tantos años y la historia le precede, pues ha sido el número uno, es mucho más complicado adaptarse a ello. ¿Por qué? Porque bueno, porque tienes que cambiar normas y, como sabemos, sea el fútbol, el básquet, el tenis, deportes muy tradicionales, se rigen por federaciones que les cuesta pues el hecho de cambiar normas que están preestablecidas por muchos años y que a la que cambias un pequeño detalle, como por ejemplo ahora he leído que han cambiado lo del fuera de juego y que lo van a probar en países como Italia, creo que era, y otros países, pues ya solo ese cambio pues crea mucho debate y hay gente que le gusta, gente que no le gusta y les cuesta hacer este cambio. Nosotros hemos nacido ya en esta generación en la cual están acostumbrados a los cambios permanentes y les gusta probar cosas nuevas que luego pueden salir bien o no, pero que las puedes volver a cambiar. Entonces somos un producto totalmente distinto y que siempre nos hemos distanciado del fútbol. O sea, no nos queremos ni comparar, no queremos ni podemos, porque estamos hablando de dos realidades distintas.
Fíjate, hace poco lo conté en el Larguero una noche, hace como un mes y medio así, antes de hablar contigo, no sabíamos de qué íbamos a hablar contigo, pero en una cena estaba hablando con una persona del mundo del deporte y hablando en la cena, me dice, hablando de esto, de la Kings y tal, y me dice, tengo un hijo de 12 años, madridista no. Lo siguiente. Y había un clásico y luego estaba la final vuestra del Camp Nou. Y le dijo, papá, me gustaría ir a ver el Madrid-Barça, madridista con la camiseta del Madrid, besándose el escudo, y me gustaría ir a la final del Camp Nou de la Kings. Y le dijo su padre, mira, a las dos cosas no puedes ir. Tienes que elegir una de las dos. Y dice, no me dejó ni acabar la frase. Me dijo, papá, quiero ir a ver la Kings. Y le dije, y yo que estaba le dije, no te creo. No te creo. No sé si tus hijos... el mayor, por ejemplo, entre un Barça-Madrid y la final de la Kings, dime la verdad, ¿qué te diría?
No lo sé, no lo he preguntado y tampoco quiero ponerles entre la espada y la pared. Lo único que te diría es que nosotros lo vivimos esto constantemente al día a día. Estamos en un proyecto en el cual nos vienen mensajes como este constantemente, que en el patio del colegio los niños ya no juegan a tú eres el Barça y yo soy el Madrid, sino tú eres Science y yo soy Porcinos, que son clubes de la Kings League, que juegan a las normas de la Kings League, en las cuales hay cartas secretas, en las cuales hay el dado, en las cuales hay gol doble al final del partido. Entonces, lo que está claro es que les gusta y les atrae. ¿Y cómo hemos conseguido que toda esta generación pues venga rápidamente y consuma nuestro producto, la Kings League? Pues es muy fácil. Al final hay 12 presidentes, como has dicho, que son streamers, creadores de contenido, y que ellos solos ya tienen una comunidad que es gigante, es enorme. O sea, si tú comparas un creador de contenido con un club de fútbol, te diría que hay muchos creadores de contenido que tienen muchos más seguidores que equipos de fútbol de primera división en España. A partir de ahí, claro, empezamos con eso y rápidamente, ahora mismo, los clubes de estos presidentes pues tienen mucha comunidad. Te dirían que tienen números parecidos a equipos de primera división. A nivel de TikTok, que son las redes sociales, las nuevas...
Instagram, en YouTube...
Correcto. Donde las nuevas generaciones pues pasan la mayoría de su tiempo. Entonces, bueno, estamos construyendo un contexto nuevo en el cual pues cada vez más es más sólido. Es verdad que llevamos 6 meses de vida y que aún somos muy verdes en muchas cosas, pero que poco a poco estamos consolidando pues ciertas cosas como pueden ser el calendario, como son las rutinas de trabajo semanales que tienen los equipos. Esto empezó siendo a los jugadores les obligábamos solo a jugar un partido los domingos y les pagábamos 75 euros por ello. Y ahora pues ya tienen unas rutinas, tienen entrenos cada 3-4 días. Mañana lanzamos un draft en el cual vamos a intentar seducir a más talento que venga a jugar a la liga. Y vamos a subir los salarios porque el negocio ya da y creo que podemos ser cada vez más competitivos para ello.
Ahí tuviste un poco de lío, bueno. Ahí tuvisteis un poco de lío, ¿no? Tú como presidente, ¿no? Porque algo pasó que me parece que son 75 euros por partido lo que cobran. Tú dijiste al acabar el split 1 en el Camp Nou habrá subidas de sueldos, no ha habido. Y como que medio amenazaron una huelga, ¿no? No sé si al final temiste que pudiera llegar a haber huelga o no.
Sí, yo me lo tomo más, no a cachondeo, pero sí que me lo tomo mucho... en que son cosas nuevas y que cada uno hace su guerra, pero que al final el lío es lo que hace que la gente se enganche. Y bueno, en su momento se quejaron, pero ahora en ese momento no cedimos porque entendíamos que no íbamos a ceder cuando ellos quisieran, pero ahora sin que ellos se lo esperen, pues mañana lo vamos a anunciar en el programa, que hay subida de sueldos y yo creo que esto pues lo van a agradecer y va a ser bienvenido. Y ya te digo, queremos hacer un draft justo ahora en verano porque coincide con pues el inicio de las temporadas también de Fútbol 11. Sabemos que hay muchos jugadores nuestros que están compatibilizando el jugar con equipos de Fútbol 11 con venir luego y jugar la Kings League con nosotros, y lo que queremos es que ya pues sean exclusiva y se decidan, porque vemos que esto ya no puede ser, en el buen sentido, en el sentido de que no pueden entrenar con dos equipos y jugar con dos equipos a la vez durante la semana. Entonces pues esto, vamos a intentar ser más competitivos, subir los salarios y...
O sea, algunos estarán enterando ahora, escuchándote.
Sí, o sea, estoy aquí tirando una primicia que para muchos de vosotros, pues como no sabéis muy bien cómo va, pues a lo mejor no le dais mucho valor o mucha importancia, pero yo os digo que vamos, que la primicia que venía mañana ya se esté, bueno...
¿Puedes decir a cuánto o lo vas a decir mañana?
No, esto lo dejaremos para mañana, pero sí que va a ser
a 76, de 75 a 76.
Una subida, va a ser una subida importante, y la verdad que vamos a invertir mucho en que de verdad atraer talento para el siguiente split.
Qué bueno, muy bien.
El Larguero en Ser Podcast.
Bueno, aquí seguimos en este Larguero, en la noche de la Sub-21, en la noche de la presentación de Luis Enrique y en la noche de Gerard Piqué en el Larguero de la cadena Ser. Enseguida te pregunta Tony López, que ya lo tengo por aquí como gran experto que es, bueno, el experto que es de la redacción de deportes de la cadena Ser. Hola Tony, muy buenas.
¿Qué tal, Manu? Muy buenas.
Enseguida le preguntas más cuestiones sobre la Kings y la Queens a Gerard, pero ¿te molestó cuando Javier Tebas se refirió a vuestra liga diciendo que sois un circo?
No, para nada, al revés.
Con todo el respeto, todo esto, para
ya,
el circo,
sabéis,
no.
ya sabéis que esto me encanta y que creo que al final de historias como estas es cuando surgen cosas increíbles. Y en nuestro caso eso lo aprovechamos muchísimo porque nos llamó el circo y lo aprovechamos, vestimos de Joker, de payaso y bueno, y a partir de ahí pues iniciamos una historia que bueno, es curioso porque dentro de esas declaraciones Javier Tebas dijo, ya veremos dónde están dentro de 6 meses, diciendo como que esto no tenía recorrido, y justo en el Metropolitano hacemos 6 meses, entonces estará bien el mensaje que la gente puede dar ahí, pues con un Metropolitano lleno. El a ver dónde estamos, ¿no?
¿Vais a llegar en helicóptero también al Metropolitano?
En algo peor, ya lo vas a ver, pero
¿En qué?
En tanques. Dime. Vamos a llegar.
¿Vais a ir en tanques? Sí. ¿Es un mensaje a Tebas o cómo?
No, vamos a ir en tanques. Ya lo hemos
¿Pensáis
anunciado
invadir
esto,
la liga? ¿Vais a invadir la liga?
No. Vamos a llegar en tanques, varios presidentes, no solo en tanques, sino en más cosas, pero no lo podemos anunciar.
¿Y por qué? Sí, ¿por qué los tanques? ¿Por algo especial?
Bueno, vais a ver, porque se van a escapar. Hay toda una historia detrás. Al final, lo que hemos entendido, y es una de las grandes aprendizajes durante el proyecto, es que tiene que ir sucediendo cosas 24 horas, 7 días a la semana. Y esto es lo que ahora mismo el fútbol carece. El fútbol, tú juegas un sábado y puede que tengas Champions o no, pero si no, no juegas hasta el próximo sábado. Y durante esa semana no pasa absolutamente nada. ¿Por qué? Pues porque los clubes pues cada vez tienden a proteger más a sus jugadores,
sí, alejarlos más,
no hacen entrevistas. Entonces, durante la semana, un club que no juegue competición europea no pasa nada. Es decir, el diario local pues sacará una o dos noticias de que en entrenamiento
se ha lesionado no sé quién o se ha recuperado no sé qué, sí.
Pero no hay, no tienes la capacidad ni de poder conocer a los jugadores que salen nuevos, no sabes nada de tu club. Y eso no es una queja, es simplemente que el fútbol ha ido tendiendo a eso. Entonces nosotros hemos intentado ir a la inversa, a que cada día pasen cosas. Entonces tenemos unos jugadores que cada vez más están, son las estrellitas de nuestra liga, que hacen contenido 6 y 7 horas cada día por Twitch. Eso hace que nuestros seguidores de la liga conozcan a estos jugadores, conozcan sus historias. Los árbitros hablan, los entrenadores hablan, los presidentes hablan cada día. Si tú vas a TikTok, vas a YouTube, vas a Twitch, cada día, 24 horas, hay contenido de la Kings League, cada día hay una noticia nueva. Y esto es lo que no está sucediendo en el mundo del fútbol. Entonces, bueno, nosotros, ya te digo, somos un producto totalmente distinto, imposible de comparar uno con el otro, pero sí que te diría que, bueno, que cosas distintas que hacemos respecto al fútbol, pues una de ellas es esta.
Te veo metidísimo, ¿eh? Te veo, vamos, on fire, absolutamente.
A tope, a no tope, te lo puedes llegar a imaginar. Cuando me meto en algo, me meto en serio, no, y en esto sí que le hemos dedicado mucho tiempo a entender el porqué de las cosas y cómo se comporta la gente y qué le gusta, y estamos intentando adaptar el producto ahí.
Bueno, ahora te pregunto yo alguna cuestión fuera de la Kings League, pero Tony, ¿alguna?
No, con eso de que la gente ahora con los jugadores está conociéndolos, sí, más, y la gente se está haciendo importante, los jugadores están haciendo importantes, hay jugadores, si no me corrige Gerard, por ejemplo Roger Carbó, que han dejado sus trabajos para ahora ser streamers, además de la Kings League. Es decir, para que la gente que está escuchando el Larguero entienda la potencia de esta competición, hay gente que ha dejado sus trabajos para ahora dedicarse a otra cosa, ya no solo a ser futbolista en la Kings League, sino ahora también a ser streamer y hacer contenido basado en la Kings League. O sea, que esto ya va más allá de lo que se juega en el campo, como dice Gerard.
Es correcto, tienen un canal en Twitch.
Este tío sabe mucho de la Kings League.
Ayer Chup y After Kill, vamos.
Ayer, ¿cuándo fue Chup? El lunes, esta el semana, lunes, porque sí. Oye, bueno, ha habido jornada, entre semana.
Sí, está habiendo jornada.
Verlo entero es imposible. Verlo entero es imposible, porque son 3-4 horas de programa pre y de programa post, pero bueno, algo intentamos ver, y al final TikTok, como decía él, TikTok, Instagram y tal, ves todo allí.
Correcto, es así, es decir, los jugadores lo que hacen es crearse canales de Twitch y depende de la gente que los sigue cada día, pues monetizan y ganan más o menos dinero, y hay algunos que tienen tanto filón que tienen miles de personas en su canal que los ven consumiendo pues todo lo que hacen, y esto les genera un dinero que ahora mismo pues supera a lo mejor el trabajo que tenían, entonces se están dedicando en exclusiva. Solo por poner un ejemplo, el jugador que has dicho que Roger Carbó esta semana en un directo suyo dijo, pero tranquilamente, que el entrenador de su equipo no tenía ni puta idea, en otras palabras, pero lo dijo así. Entonces, imagínate lo que genera todo esto, que durante la semana hablas de esto, y esto es impensable en el fútbol actual.
¿Tú alguna vez lo pensaste de algún entrenador tuyo, pero nunca lo podías decir?
Yo lo podía pensar, pero no lo decías. Exacto. ¿Por qué? Por cuidar el club. Aquí lo que hacemos es, a la inversa, que digan todo lo que piensen y que no pasa nada, que se generará polémica, pero ya está. Hoy ha jugado y ha metido, creo, un golazo, y su equipo pues al final acabó perdiendo el último gol, porque le han metido un gol doble, pero él ha jugado muy bien. Entonces, son historias que van sucediendo en nuestro mundo, en nuestro contexto, y esto es lo que vende muchísimo en estas nuevas generaciones.
¿Alguno tuviste que no tenía ni puta idea? No, sin decir el nombre.
Sí, hombre, en 20 años de trayectoria.
¿Alguno ha habido?
Alguno me tocó, sí.
Vale. Luego ponemos un concurso, a ver si adivinamos quién era. Oye, ¿os vais a expandir? Tipo, por ejemplo, bueno, no sé si la palabra es expandir, o como hace el World Padel Tour, o como hicisteis con la Davis. No sé si la idea es seguir solo en España, o por ejemplo, después del Camp Nou y el Metropolitano viene no sé qué.
Bueno, la idea es crear 8, 9, 10 ligas máximo a nivel mundial. Para el 24 tenemos ya cerradas dos, de dos países distintos.
¿En Europa?
Y la idea,
¿en Europa?
Uno en Europa y uno en Latinoamérica.
Argentina.
Y la idea es que una vez se jueguen las ligas, llámale regionales, locales, lo que sea, los mejores de cada liga se junten para hacer una competición internacional. Ese es nuestra idea para... en 2-3 años cerrar el círculo y ya tener estas ligas, y a partir de ahí crecer localmente. Por ejemplo, en España el pabellón donde estamos ahora se nos ha quedado muy, muy pequeño, tiene 300 plazas, y solo lo llenamos con invitaciones. Nuestra idea sería ir a pabellones más grandes, de 3.000, 4.000, 5.000 personas. Nos vemos con la capacidad de llenarlos tranquilamente cada fin de semana y estamos hablando pues para buscar la posibilidad de tener pabellones de estas características. Lo mismo en los otros territorios donde nos vamos a expandir. Vemos que hay mucho fanbase, mucha comunidad que está deseosa de comprar entradas, de consumir, de comprar camisetas y hay que adaptarse pues a ellos.
Oye, ¿y podéis iba a decir tirar hacia adelante, sobrevivir o como se quiera llamar, o salir adelante o triunfar o al final que se asiente el proyecto sin la ayuda de los medios convencionales? Que tú has dicho antes, no es que los futbolistas llegó un momento, pues seguramente en tu caso también, que dijiste, es que al final son entrevistas de qué tal el partido, suelta caballo rey, siempre os preguntamos lo mismo, siempre respondéis lo mismo. Ahora que estás en otro lado y que te has puesto al otro lado de la barrera, a la Kings League le hacen falta también el apoyo de medios, Mediaset, que está dando los partidos, una entrevista en el larguero de la SER, no sé. ¿Eso es necesario para que se asiente y tire hacia arriba el proyecto?
Es necesario, te diría que ayuda. Te diría que no es que sin ellos no podríamos vivir. Es decir, yeah, claro que todo ayuda, porque tenéis al final, llegáis a mucha gente y el ejemplo más claro es el de Mediaset. Es decir, nosotros a Mediaset los escogimos y hablamos con ellos porque queríamos llegar a unas generaciones que sabíamos que Twitch podía ser una barrera o una barrera de entrada, o YouTube o TikTok, que las plataformas donde estábamos nosotros, mm-hmm, hay mucha gente que no llega porque se cree que es muy difícil llegar o le da pereza o ya sí, no entiende y no quiere llegar. Entonces sabíamos que atacar la televisión tradicional lo que haríamos es llegar a más gente. A nosotros lo que nos interesa ahora mismo, más que ganar dinero por los derechos de televisión, lo que queremos es de verdad llegar a cuantas más casas mejor, porque entendemos que somos un producto que, a pesar de que vamos a la gente muy joven,
sí, se puede hacer más familiar, ¿no? Más familiar.
De más edad, correcto. Lo van a entender porque al fin y al cabo es fútbol. Entonces, esto es nuestra intención. Claro que ayuda. Claro que ayuda hoy pues estar hablando contigo porque hay gente que conoce por primera vez la Kings League. Claro que ayuda pues estar en cuatro, pero no es fundamental. Es decir, nosotros nacimos y empezamos a crecer en Twitch, en TikTok y en YouTube, y estoy convencidísimo que solo en esas tres plataformas, porque así se ha demostrado, sí, hemos generado muchísimo ingreso y muchísima notoriedad sin el hecho de estar en una televisión tradicional.
Yeah.
Estoy convencido que seguiríamos para adelante y que esto funcionaría. Ahora bien,
sí, toda ayuda
el hecho
viene
de estar
cojonudo, claro,
exacto, sí, sí. Es acelerar el proyecto, sí, claro, es meter la aceleración, y en este caso pues vosotros ayudáis seguro.
Oye, ¿y estás aquí de paso? O sea, quiero decir, yo te veo súper metido, pero Piqué estuvo en el proyecto de la Davis, ahora el proyecto de la Kings y la Queens, sigue siendo CEO de Cosmos. ¿Qué viene luego? Ya sé que ahora estás centrado en esto, ya lo sé, pero ¿hacia dónde va Piqué? ¿Al Piqué empresario definitivamente?
A ver, es algo que llevo en mí y que lo seré siempre. A mí me gusta y soy muy curioso en intentar entender cómo funcionan las cosas, en relacionarme con gente que es más capaz y más inteligente que yo para mejorar cada día. Y me gusta de verdad salir de mi zona de confort. Creo que en el mundo en el que llegamos y vivimos estamos para intentar probar cosas nuevas y no quedarnos solo en lo que sabemos, sino intentar crecer como personas. A partir de ahí, pues me seduce siempre ser disruptivo, ser distinto, creativo. Ya me conocéis seguís el mundo del fútbol hace años. Yo creo que siempre pues he intentado pues salirme un poco
del carril,
de esta zona de confort que muchos se sienten cómodos y que lo entiendo perfectamente y que lo respeto, pero a mí me gusta pues ir en contradirección, ¿no? Entonces, a partir de ahí, pues no lo sé.
Ten cuidado que luego dicen que vas en contradirección y que ves una señal de dirección prohibida y te la vas a saltar.
Bueno, cada uno que diga lo que quiera. Pero no, respecto a cuántos años me voy a quedar aquí, a ver, ahora te diría que muchos, porque yo creo que este proyecto necesita mucho tiempo y mucho sacrificio, y es que estoy convencidísimo que estamos viendo la punta del iceberg, que tiene un potencial enorme, que mucha gente aún no conoce, y que estoy convencidísimo que en 3-5 años podemos estar en otro mundo distinto al que estamos ahora. Ahora bien, que puede surgir la oportunidad de otra posibilidad o de otra cosa, pues también, porque nunca sabes, la vida al final te cambia de un día para el otro y te tienes que adaptar. Y no te puedo decir en 3 años o en 5 dónde voy a estar. Sí. Ahora mismo te diría que me quedaría aquí muchos años porque claro. lo estoy disfrutando como un niño pequeño y es mi bebé, es nuestro bebé.
Ya te veo. Oye, el otro día en la velada, ya veremos qué pasa el 29 de julio en el Metropolitano con esa Final Four, pero en la velada de Ibai te pegaron una pitadita aquí en Madrid y dijiste, si es que casi me mola más. O sea, que ya, la verdad que los que te pitan, en el fondo, es que te están, ¿no? Yo no sé si valoras más que te piten en el Bernabéu o que te aplaudan en el Camp Nou. ¿Qué te pone más?
No, a mí lo del el Camp Nou sí me dolería mucho que un día me pitaran, porque es mi casa y siento que son los míos. A partir de ahí, cuando voy fuera, entiendo perfectamente que cada uno exprese lo que quiera. Y el hecho de que te piten, pues a mí siempre me ha gustado. Es decir, lo más jodido en la vida...
Por eso digo que el que te pita no es consciente de que en el fondo te mola. Así que...
lo más jodido es la indiferencia. Sí. Y que entres en un sitio y que la gente pues pase
quién
de
ti
y no sepas. Mientras reaccionen, que aplaudan, que silben. Luego es curioso porque, claro, la gente te pita, pero luego no sabes la de gente que te pide fotos...
Ya. No,
sí. La Kings, vas por el Metropolitano y todo el mundo. Pero luego, cuando están todos juntos, pues silban unos cuantos y a mí me gusta, ya sabes que me divierte y creo que es parte del show y del espectáculo.
Bueno, así te vemos desde fuera, ahora en esta faceta de empresario, en esta faceta de la Kings. ¿Cómo ves tú desde fuera ahora al Barça? Con esta distancia que te has tomado y este tiempo y esta distancia física también, ¿cómo estás viendo lo que está pasando en el Barça? ¿Te preocupa?
Bueno, es una cierta preocupación, es decir, sabes que la situación económica no es la mejor, sabes que yo creo que estamos en buenas manos, en el sentido de que es un presidente y su junta que ya lo han vivido en el pasado y que han sabido salir en el 2003 cuando llegaron de una situación parecida, quizá no tan difícil, pero parecida, y que son valientes y que saben lo que hacen. A partir de ahí sí que es cierto que el club no está en el mejor momento y que estamos en modo supervivencia sin, obviamente, descartar el hecho de que tienes que seguir ganando títulos. Y esto es muy complicado, porque la historia te empuja a que tienes que competir cada año y levantar copas y a la vez, económicamente, pues no eres del todo competitivo. Entonces, jugar... A eso yo creo que el Presi lo sabe hacer muy bien y veremos lo que sucede en los próximos meses. Yo creo que los próximos meses, 2-3 años, son cruciales para el devenir del club.
¿Echas de menos el fútbol?
Cero.
Cero, pero vamos, Kiri,
es bestia, pero sí, no sé.
O sea, cero. No el Barça, cero, el fútbol, ¿no? Ya el Barça seguro.
Sí, el fútbol. O sea, es una etapa de mi vida que ha pasado, que en su momento, pues, cuando tomas la decisión de irte, la tomas, y yo en esto, pues, soy muy frío, ¿no? Mirar atrás sirve para bien poco. Me fue increíblemente bien, mucho mejor de obviamente lo que había esperado. Me siento súper orgulloso de todo lo que he vivido. Creo que ni soñando lo hubiera salido tan bien. El hecho de hacer toda mi carrera o casi toda mi carrera en el club de mi vida y ganar todo lo que llegué a ganar. Pero quedarme en el pasado y disfrutando de todos mis éxitos creo que sería un error, porque al final eso ya no te da más. Es decir, obviamente la gente te conoce por la calle y te reconoce y te pide fotos por ello, pero que ya está, que es una etapa que ha pasado, que yo creo que cuando eso sucede tienes que aceptarlo y seguir adelante y justamente pues con Cosmos y con la Kings League ahora mismo
estás entretenido.
Estoy entretenido y es muy divertido.
No sé dónde leí o te oí, creo que fue una entrevista de estas que ponéis, algún clic que pusisteis en Twitter, creo, no sé dónde era, que no hacías nada de deporte además, ¿no? O sea, que estás muy... O sea, que vamos, que no pisas, que ves un gimnasio y te das la vuelta, ¿no?
Prefiero no comer que hacer deporte. La verdad que estoy en modo... O sea, el día que me retiré dije, ahora necesito desconectar hasta el día que de verdad mi cuerpo me pida que que haga deporte otra vez.
¿Y te mantiene, momento, y te mantienes más o menos en peso o notas estoy, que
sí,
se no, te va, no se te ha ido de las manos, ¿no? No se te ha ido de las
dos
manos.
O tres kilos, pero en vez de hacer deporte prefiero pues comer menos y controlar lo que como y la verdad que voy tirando y me encuentro bien, de verdad. Habrá un día que necesitaré hacerlo otra vez y lo haré. Mi filosofía de vida siempre ha sido que hago las cosas que me apetecen y cuando me apetezca hacer deporte otra vez pues lo haré, pero no me voy a sentir obligado porque ya, ahora porque la sociedad sido diga que tienes sí, que hacer deporte.
Claro, claro,
o sea,
sí.
Lo he hecho toda mi vida, me he explotado como el que más, desde los 10 años entrenando todos los días, y ahora cuando veo que se acaba la temporada y ya me están diciendo que empiezan las pretemporadas, me pongo las manos a la cabeza y digo, ¡guau!
No, increíble.
¡Qué ritmo! Y por eso te digo que lo he hecho de menos muy poco, te diría que casi nada.
¿Te ha pagado todo lo que te debía el Barça?
Sí, al día que me fui decidimos que era mejor pues ya arreglarlo todo y desde el día que me fui no me debe nada el club.
¿Les has perdonado dinero?
Bueno, el último año y medio que lo tenía firmado y que era una cantidad muy importante, pues sí, pero bueno, al final como tampoco jugué y fue mi decisión la de irme, no tenía sentido el pedir nada. Entonces no le perdoné dinero al club, simplemente pues hasta el día que jugué, pues hasta ese día cobré lo que me merecía y fuera.
Qué bueno. Oye, ¿te ha sorprendido lo de Messi? ¿Pensabas que se iba a ir a Arabia? ¿Te ha sorprendido al final haya elegido Miami o no? ¿O conociéndole como le conoces al final pensabas que iba a ir por ahí?
Yo creía que iría al Inter desde el primer momento, al Inter de Miami, pero al final era una decisión difícil. Entiendo que a nivel económico pues le ofrecían cantidades estratosféricas y también estaba la opción de volver aquí a Barcelona, que entiendo pues era una de las que contemplaba, pero creo que era la decisión más natural, ¿no? La de abrir mercado en Estados Unidos. El Inter de Miami, además, pues en Miami hay mucho latino y, claro, y se habla muchísimo español, y yo creo que la adaptación va a ser muy,
o sea, para la familia, muy fácil los para niños, él. Tal, no sé,
Exacto, además se vive bien a nivel del clima, de la comida. Yo creo que va a ser una adaptación muy fácil y que yo creo que va a ayudar mucho también a crecer a la MLS y al fútbol en Estados Unidos.
Y se va para allá Busquets también, a lo mejor se va Jordi Alba, bueno, veremos a ver cómo acaba. Ahora, yo lo veía y digo, joder, me sonaba raro que volviese al Barça, o sea, por todo, ¿no? Por la situación económica, irse a Montjuic, no sé, ¿tú lo veías volviendo al Barça?
Bueno, se ve que hubo la opción. La veía difícil porque, bueno, no es que sepa todos los números ni la situación económica del club, pero por lo que transmite y por lo que dice la prensa, pues era una operación complicada y al final no se dio. No tengo información al respecto de si era factible o no.
Sí, sí.
Correcto. Bueno, no te sabría decir.
¿Sigues pensando que algún día te gustaría ser presidente o ahora mismo eso ni te preocupa? ¿Presidente del Barça?
Ahora mismo lo veo muy lejos. Lo veo muy lejos. No te digo que no, pero lo veo lejos porque ya te digo, es que tenemos mucho por hacer aquí y si me fuera ahora, creo que habrán elecciones en 3 años, me quedaría medias en este proyecto que me hace muchísima ilusión.
Para terminar, te va a hacer un test Tony López de la Kings League con preguntas muy rápidas de nombres propios y tal, pero te hago yo las dos últimas. ¿De Arabia no te han llamado ni te han propuesto? ¿Nunca te dijeron, oye Piqué, vente a Arabia Saudí a jugar, que mira cómo está el tema, nos sobran los millones?
No. No me llamaron ni tampoco hubiera ido. Ya dije que el club de mi vida era el Barça y que cuando me dejara el Barça me iba a retirar. Lo tenía clarísimo porque para mí el fútbol iba ligado al Fútbol Club Barcelona y porque al final, lo he dicho siempre, o sea, el hecho de hacer cosas por meramente por dinero no ha sido nunca mi forma de ver las cosas y no lo hubiera hecho. A nivel de país están invirtiendo muchísimo dinero en traer talento ahí, quieren potenciar el fútbol, entiendo que lo hacen también para pues poner la imagen de Arabia Saudí a nivel mundial y que la gente les conozca e invertir en eso. Y bueno, y estamos viendo cómo el mundo del fútbol va cambiando, ¿no?
¿Y si te hicieran una propuesta para llevar la Kings League, en esa expansión que pensáis hacer, ¿te plantearías llevar la Kings League a Arabia?
Eso es distinto. No a corto plazo, porque primero nos centramos en países sobre todo con, que tengan dos condiciones, ¿no? Una, que el fútbol pues sea muy importante en el país, y la segunda, que hayan creadores de contenido, streamers potentes, y que haya una comunidad potente en la región. Creemos que estas dos son fundamentales para hacer la expansión, y por eso nos estamos centrando en otros mercados. A partir de ahí, que dentro de 2 o 3 años me digas que hay la oportunidad, pues no cerramos las puertas. Al final, Arabia Saudí es un país con muchísima gente, y que
ya,
a nivel
tú ya conoces fútbol, pues, ese mercado. ¿Tú ayudaste a que fuese la Supercopa de España ahí?
Correcto, correcto, y sí. Conozco el país y sé que bueno, a nivel de población son muchísima gente, y que son unos apasionados del fútbol muy bestias. Entonces, el potencial está. A partir de ahí hay que construir y hay que crearlo bien.
¿Ves a Ibai Llanos en Arabia Saudí?
No, porque cada creador de contenido, cada streamer, su club, en este caso Ibai, pues lo tiene en España. Entonces, si hiciéramos expansión en Arabia, sería con creadores de contenido de ahí, que tendrían sus clubes y sería su liga propia. Sí. Entonces, no tendría sentido que Ibai fuera para allá.
Pues nada. Y la última, ¿cómo está el tema del tenis? Que te pregunté antes y sé que acabó la cosa regular. La Federación Internacional de Tenis rompió el contrato con Cosmos para que dejaseis de organizar la Davis, y vosotros habéis puesto el asunto en los tribunales también, que creo que está en el TAS. Le reclamáis cerca de 50 millones, si no me equivoco, ¿no?
Sí, estamos tanto aquí en España como en el TAS. Y bueno, las cosas están en un proceso legal. Están yendo muy bien, pero no puedo decir mucho más porque ya te digo, hasta que no haya una confirmación oficial de que las cosas pues son blanco o negro, pues no puedo decirte nada. Pero sí que estamos en este proceso, que supongo que va a ser largo, y que estamos trabajando para intentar defendernos y ganar.
Donny López, pon a prueba al presidente de la Kings, a ver si de verdad está al tanto de
el formato estas. Lo sabe, porque es del típico de TikTok que decía antes, de preguntas rápidas, preguntas respuestas rápidas. Son 9, ¿vale, Gerard? Así que, bueno, seguro que vas a saber.
¿Puedo no contestar si es una pregunta,
Manu?
Que...
No.
No lo he hecho nunca, ¿eh? O sea, nunca en mi vida no he contestado una pregunta. ¿Sabes?
Por eso, es que siendo tú, ¿a qué te voy a decir que sí?
Venga. Venga, favorito a ganar Kings y Queens League.
Porcinos y Ultimate Mosteres.
¿Un jugador imposible que quieres ver en la Kings League?
Leo Messi.
¿Un jugador que quieres ver en la Kings League con el que ya hayas hablado y no se sepa?
Igual dice Messi.
A ver, David Villa.
¡Ostras!
Lo dijo él, que ya habíamos hablado, entonces así no reveló nada.
Para ti te sorprende a mí, ya me...
Vale, vale, no sabía que ya había tirado los tejos.
El problema es que tiene un problema de la clavícula, que vamos, se la pegó en bici y creo que lleva varias operaciones, pero...
Vale. Al hilo de lo de Messi, ¿qué ves más fácil? ¿Messi en la Kings o Alexia Putellas en la Queens?
Complicadas las dos. Pues no te sabría decir. Yo qué sé, es más complicado, pues Leo en la Kings, supongo, no sé.
¿Jugador o jugadora del draft que podría llegar más o menos lejos en el fútbol profesional si sale de la Kings League?
Bueno, hay varios que tienen potencial. No sé, te diría Beguer, te diría Carbó, te diría Edgar Álvaro. Tenemos varias estrellitas que si os metierais en el mundo de la Kings veríais que tienen talento.
Hay talento, ¿no?
Sí, Marc Serracanta.
Que al final la línea entre ser profesional o no es muy, muy fina, y más cuando te sabes adaptar bien al fútbol 7, porque es que es un deporte distinto al fútbol 11.
¿Prefieres que tus hijos sean jugadores del Barça o presidentes de la Kings League?
Lo que ellos quieran, no lo sé. Yo creo que Milan, con la pasión que tiene ahora, te diría que presidente de la Kings le encantaría. Joder. Porque me ayuda mucho a decidir varias cosas de competición y de reglas, de normas de la liga. Así que bueno, o jugador del Barça también, es una apasionada del club, o sea que las dos.
¿Qué te gustaría ver más? ¿Un penalti presidente tirado por Joan Laporta o por Florentino Pérez?
Yo creo que tiene más opciones de meterlo Jan que Florentino, pero a lo mejor me equivoco. O sea, que Jan Laporta.
¿Quién es el mejor presidente de la Kings? ¿El que mejor gestiona?
El que mejor gestiona, hostia, complicado. Te diría que...
Esto Spurs... mañana va a salir en el After Kings, seguro.
No, gestión para todos ellos es muy nuevo y es complicado, pero sí que hay muchos que lo hacen muy bien con sus comunidades, como Spursito, Gerard Romero, que los involucran mucho y eso les va muy bien porque tienen audiencias muy grandes en sus canales, pero a la vez les mete mucha presión para ganar y les cuesta gestionar eso, la presión que tienen de sus comunidades para ganar. En este caso, por ejemplo, Gerard Romero, que creo que sabéis, estuvo pues de los primeros 15 partidos, ganó uno, creo, y al final era insoportable porque acababa los partidos abatido y era por la comunidad que le presionaba mucho para ganar.
Oye, ¿y Casillas qué tal, de presidente?
Es muy gracioso, pues está en su segunda juventud, lo tenemos ahí en el grupo de presidentes, lo tenemos y de repente 500 mensajes y aparece él y dice que está hasta los huevos de todo y que no le molestemos, que está en el pueblo desconectando.
Sí, sí.
Así que bueno, tenemos un boomer ahí dentro del grupo de presidentes.
Y quería ser presidente de la federación, ¿eh? Piqué, quería ser presidente de la federación.
Sí, sí, me acuerdo. No sé cómo lo hubiera hecho, la verdad. Yo creo que bien, porque al final es un tío muy capaz, pero que le gusta ir a su ritmo y que no le molesten.
Y las dos últimas, ¿está mejor organizada la Kings League de Piqué o la vela del año de Ibai? Que también estás ahí metido, pero bueno.
Bueno, ahí te diría que las dos por igual, porque estamos metidos en las dos, o sea que...
Y la última es un marrón. Un podio de mejor a peor presidentes entre Tebas de la Liga, Rubiales de la Federación o tú de la Kings League.
Bueno, yo el primero con diferencia y a partir de ahí los otros dos...
Empate, ¿no? Una X.
Los otros dos, sí, lo vamos a dejar en empate porque ahí es muy político y si digo uno el otro ya tendré problemas. Así que para unas cosas uno y para las otras otro.
Pues nada, no has dicho nada en toda la entrevista, que terminamos ya. No has dicho nada del Real Madrid. No sé si te has sentido raro o no, porque todo el mundo... En todas las entrevistas siempre te preguntábamos algo del Madrid, pero digo, ¿qué te pregunto del Madrid ahora? ¿Va a ganar la Liga favorito? ¿Ha ganado? No sé, ¿cómo ves al Madrid?
No, yo es que el Real Madrid lo he entendido siempre como una rivalidad en la cual nos iba todo cuando era jugador y así lo viví y así lo transmití siempre que estaba. Ahora que estoy por fuera, te diría que obviamente sigo deseando que pierda siempre, pero que tampoco, o sea, no estoy al día a día como para poder valorar si está haciendo las cosas bien, mal, si este año pues va a ser favorito o no, porque bueno, veremos a ver cómo arrancan, es lo de siempre, y a partir de ahí compiten siempre muy bien, a ver si les da o no para bien. Competir en tanto en la Liga como sobre todo en la Champions, que es su competición fetiche. A partir de ahí, lo único que voy a seguir es el Barça este año
y
ya
más,
me va a costar, porque con la Kings...
Bueno, y Andorra, ¿no? Y
tengo Andorra. Andorra por ahí, eso que es, este año hemos estado muy cerca de playoff.
Sí, señor.
Y que, bueno, intentaremos dar guerra. Que pues a pesar de ser nuevos en la categoría, creo que hemos hecho un gran año.
Sí, señor. Con un gran entrenador ahí.
Esperemos estar por ahí. Gran entrenador. El mejor de la categoría con diferencia.
Oye, ¿a Florentino sí le pedirás el Bernabéu para la siguiente edición de la final de la Kings League?
Estamos en ello. No para la Kings League, pero a lo mejor para la velada. Veremos.
Ah, amigo. Bueno. Es que el Bernabéu tenía algo bueno también.
Sí, dentro de que la rivalidad, pues el Real Madrid es un grandísimo club, eso creo que nunca he dicho lo contrario, pero bueno, que cuando eres seguidor del Barça, naces en este club y defiendes estos colores, pues el Real Madrid, todo lo que es y todo lo que significa, pues ya sabéis, o sea... creo que en 20 años sabéis lo que pienso y lo que siento. El hecho de irte y salirte de este mundo y verlo desde fuera, pues te hace pues vivirlo un poco distinto, pero el sentimiento queda ahí siempre.
La entrevista más larga que ha dado Gerard Piqué en su historia de la cadena SER, te lo agradezco, aunque no sea como jugador del Barça.
Podríamos hablar dos horas.
No, me estoy dando cuenta que va a empezar el Faro con Mara Torres y le voy a decir que nos deje media horita más, porque podríamos estar aquí hasta las 3 de la mañana tranquilamente.
Lo que quieras, y sabes que nunca he puesto tiempo y que siempre contesto a lo que preguntéis.
Lo sé. Hace tiempo estuviste aquí sentado a mi izquierda en el estudio de la SER, hoy te vemos ahí a distancia, así que nada. Gracias en cualquier caso por el ratito, que vaya bien lo que queda de Kings y de Queen y el resto de proyectos, y seguimos hablando, que esto da muchas vueltas. Un abrazo, Gerard.
Perfecto, un fuerte abrazo.
Gracias, Gerard.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita. Cadena SER. La radio.